Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Erazo Bonilla, directora del Consultorio Jurídico, y quienes habla, Álvaro Gerardo Fernández.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao, en el 93.6 en el FM y a través de la app Unicauca Estéreo. Le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión hablaremos de la sentencia T-136 del año 2023, que aborda el derecho al trabajo y unidad familiar. En esta se concede amparo para traslado laboral de servidor público, cuidador de persona de la tercera edad.
Miremos los antecedentes. El 13 de octubre de 2022, un ciudadano instauró acción de tutela en contra de una entidad de orden público con el fin de exigir la protección de sus derechos fundamentales y los de su madre, quien es una adulta mayor. El accionante indicó que la vulneración de esos derechos fundamentales se produjo debido a que en su trabajo no aceptaron su solicitud de traslado laboral próximo a la residencia de su madre, la cual presentó con el objetivo de poder contribuir con las tareas de cuidado que su progenitora requiere, dada su complicada condición de salud.
El ciudadano afirmó que es hijo de una mujer de 71 años de edad, quien fue diagnosticada con Parkinson y Alzheimer. Por esta razón, su señora madre requiere de cuidados y atenciones permanentes para evitar mayores deterioros en su estado de salud.
El accionante indicó que el 9 de octubre de 2013 fue vinculado a su actual cargo y en enero de 2020, debido al agravamiento de la condición de salud de su madre, el actor y su hermano decidieron ocuparse de manera solidaria y conjunta del cuidado de su progenitora.
En particular, ambos hermanos optaron por turnarse mensualmente el cuidado de su madre con el fin de aliviar las labores que ello implica. En concreto, las tareas de alimentación, de aseo personal, de provisión de medicamentos, de acompañamiento a citas o a urgencias médicas, entre otras actividades.
El accionante afirmó que el 3 de agosto de 2021 inició un curso de formación profesional y luego fue trasladado para el Amazonas, donde desempeña sus funciones como guía canino. Por tal motivo, desde esa fecha, el actor no participa del cuidado de su madre.
El 21 de octubre del año 2021, la madre del actor tuvo una contusión en la rodilla derecha y se fracturó la rótula. Según el actor, debido a esa situación, su madre no puede caminar ni cambiar de postura por sí misma, de manera que su grado de dependencia física es aún mayor y ya no es posible para su hermano cuidarla sin un apoyo adicional.
El peticionario añadió que no cuentan con los ingresos para contratar a una enfermera, por lo que es necesario que ellos le presten a su madre todas las atenciones que ésta requiere.
El 14 de junio del año 2022, el accionante solicitó ser trasladado a un lugar próximo a la residencia de su madre y de su hermano, con el objetivo de poder contribuir en las tareas de cuidado. En particular, el demandante señaló que existen tres centros en los que podría desempeñar sus funciones e indicó que podría ser en Cauca, Valle del Cauca o Huila. Al respecto, el actor insistió que, dada su situación familiar, es necesario que esté cerca de su madre para otorgarle el apoyo y la atención que ella necesita.
El 10 de septiembre de 2022, la Defensoría del Pueblo coadyuvó la solicitud de traslado presentada por el actor y solicitó que se ordenara a quien corresponda estudiar detenidamente la posibilidad de acceder a lo pretendido por el peticionario.
El 6 de octubre del año 2022, el Comité de Traslados, mediante la Subdirección de Talento Humano, emitió un comunicado dirigido a las oficinas regionales de esa entidad, en el que informó que se recibieron 1.236 solicitudes de traslado y se rechazaron 520. En dicho documento se publicó un listado con la identificación de las personas cuyas solicitudes fueron denegadas, entre las que se encuentra la petición elevada por el actor.
Planteamiento del problema jurídico. ¿Se vulneraron los derechos fundamentales a la unidad familiar, a la salud y a la vida en condiciones dignas al negar una solicitud de traslado de una persona que necesita asumir, junto con su hermano, las tareas de cuidado de su madre, adulta mayor, y quien sufre diversas enfermedades, entre otras de Parkinson y Alzheimer?
Hablemos del principio de solidaridad en el cuidado de los adultos mayores y las personas en condición de vulnerabilidad. El artículo primero de la Constitución Política establece el principio de solidaridad como una parte fundamental del Estado Social de Derecho. La jurisprudencia constitucional define este principio como lo siguiente, voy a abrir comillas: un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta en razón a su condición económica, física o mental, cierro comillas.
La corporación reconoce que en caso de necesidad, la primera y principal manifestación del principio de solidaridad se debe dar entre los miembros de la familia, que es el núcleo esencial de la sociedad. Como ya lo ha señalado la Corte, dentro de la familia existen una serie de deberes especiales de protección y socorro recíproco que no existen respecto de los restantes sujetos que forman parte de la comunidad.
Igualmente, los deberes fundamentales derivados del principio de solidaridad se refuerzan cuando se busca asegurar el bienestar de las personas de la tercera edad. Esto se deriva de los mandatos de protección de contenidos en el artículo 13 y 46 de la Constitución Política de 1991, referentes a la obligación del Estado, de la sociedad y de la familia de concurrir en la asistencia de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, en particular respecto de las personas de la tercera edad, con el fin de promover su integración a la vida activa y comunitaria.
Conforme a lo expuesto en la sentencia T-066 de 2020, la Corte reiteró que la protección se debe otorgar a los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional. Se fundamenta en que esas personas integran un grupo vulnerable de la sociedad en función de sus condiciones físicas, económicas o sociológicas. Así, dadas las condiciones de debilidad manifiesta en las que se encuentran, es necesario que el Estado y la sociedad les otorgue un tratamiento diferenciado que les permita ver garantizados sus derechos fundamentales.
No obstante, la obligación de solidaridad de la familia no es ilimitada. En los términos de la sentencia SU 508 del año 2020, el deber de solidaridad encuentra como límites la capacidad física y económica de los integrantes del núcleo familiar, así como sus proyectos de vida. Por ello, a partir de las circunstancias de orden económico, emocional y físico de cada caso, la familia puede encontrarse en la incapacidad de proporcionar la atención y el cuidado que necesita alguno de sus integrantes.
En concordancia con lo anterior, los límites del deber de solidaridad no deben ser evaluados desde una órbita meramente económica. Así, por ejemplo, en la sentencia T-154 de 2014, relacionada con el suministro domiciliario del servicio de enfermería y cuidado permanente, la Corte Constitucional manifestó que el principio de solidaridad no implica sacrificar el goce de las garantías fundamentales de aquellos familiares cercanos, es decir, de los cuidadores, en nombre de los derechos de las personas a quienes deben socorrer.
En concreto, en la sentencia T-471 del año 2018, se reiteró que la severidad de las condiciones de salud puede implicar un mayor grado de dependencia del adulto mayor sobre terceros para realizar sus actividades básicas, las cuales pueden sobrepasar las capacidades de la familia que la familia tiene para garantizar el goce de los derechos del sujeto de especial protección.
En consecuencia, la Corte Constitucional reitera que el principio de solidaridad implica la concurrencia de deberes a cargo de la familia, del Estado y de la sociedad. Por ello, ante la imposibilidad material del núcleo familiar de asumir esa responsabilidad, son el Estado y la sociedad los que deben tomar medidas para garantizar el bienestar de las personas adultas mayores, sin perjuicio del deber estatal y social de tomar acciones afirmativas encaminadas a la protección efectiva de quienes se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad.
Hablemos entonces de la distribución de las labores del cuidado dentro del hogar. A manera de una aclaración preliminar, la sala estimó pertinente destacar que en este caso se estudia la situación jurídica de un hombre que pretende garantizarle a su madre las atenciones y cuidados que requiere para su salud y su vida digna. Sobre el particular, resulta relevante analizar la forma en la que históricamente se han distribuido las cargas de cuidado en nuestra sociedad, de forma que sea posible constatar que, a pesar de que tradicionalmente se han discutido los estigmas de género que llevan a que las mujeres sean las principales responsables de las tareas de cuidado, no se discute cómo los sesgos de género también pueden generar impactos en los hombres que buscan dedicarse a esas tareas. Para dar mayor claridad sobre este fenómeno, a continuación se abordarán algunas de las problemáticas que se refieren en la sentencia.
El cuidado es una necesidad consustancial al ser humano. Desde el momento mismo del nacimiento y hasta la avanzada edad, las personas requieren de diversos niveles de cuidado y atenciones físicas y emocionales que no son satisfechos de manera natural o espontánea, sino que requieren la ayuda de un tercero. De ahí que las labores de cuidado puedan ser definidas como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que son realizadas con el fin de garantizar las necesidades básicas de supervivencia y reproducción de las personas.
Respecto de los cuidados otorgados de forma no remunerada, se ha identificado que estos suelen ser prestados al interior del hogar por miembros de la misma familia, y en particular por las mujeres, quienes históricamente han asumido de forma desproporcionada el desarrollo y organización de este tipo de labores en nuestra sociedad. En efecto, tradicionalmente, en virtud de los estereotipos de género y de la división sexual del trabajo, las labores domésticas son aprendidas como una responsabilidad de las mujeres, de forma tal que es posible afirmar que las desigualdades de género empiezan con las labores del hogar.
En ese sentido, en el 2021, el DANE evidenció que la participación en las actividades de cuidado de las mujeres en edad de trabajar sobrepasó en más del doble la participación de los hombres, y que las mujeres tuvieron una participación mayor al 35%. Y los hombres, una participación menor al 16% en actividades de cuidado directo.
En igual sentido, en ese mismo año, en el Distrito Capital de Bogotá, más del 88% de las mujeres desempeñaron este tipo de labores, mientras que tan solo el 65% de los hombres asumieron cargas de igual naturaleza. Adicionalmente, los hombres que realizaron labores de cuidado lo hicieron en una proporción inferior a las mujeres en relación con el tiempo dedicado diariamente al cuidado de las personas dependientes.
En ese orden de ideas, también se evidencia que la mayor participación de las mujeres en las tareas de cuidado doméstico no solo las penaliza en el mercado laboral, pues suelen ser ellas quienes deben reducir sus jornadas laborales o solicitar permisos que les permitan atender las necesidades del hogar, sino que también limita el tiempo de ocio, descanso y en general sus posibilidades de desarrollar actividades diferentes. Por lo tanto, la concentración de las actividades domésticas de cuidado en cabeza del género femenino incrementa las brechas de desigualdad social que existe entre hombres y mujeres.
Al respecto, Colombia ratificó distintos convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En ese sentido, la recomendación relativa al artículo 16 del tratado mencionado sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución reitera que la división del trabajo en función del género afecta la situación económica de la mujer. Por ende, es necesario que desde el Estado se promueva una participación equitativa de hombres y mujeres en las labores de cuidado.
No obstante, los estereotipos de género y la división sexual del trabajo tienen una doble dimensión, pues también pueden perjudicar a los hombres. En efecto, esos prejuicios y ese reparto de funciones basado en el género pueden limitar las posibilidades de los hombres de tomar decisiones sobre sus vidas o de ser tratados en igualdad de condiciones a las mujeres.
Hablemos entonces del caso concreto mencionado en esta sentencia. En el presente caso, el actor presentó una solicitud ante la accionada para ser trasladado a un municipio cercano al de residencia de su núcleo familiar, ya que su madre padece de diversas patologías y necesita cuidados permanentes, los cuales no puede delegar completamente en su hermano. El accionante destaca que desde el accidente del que fue víctima el año 2021, su madre no puede valerse por sí misma y necesita de la ayuda permanente de un tercero y, por tanto, es necesario que ambos hermanos se contribuyan las labores de cuidado. En esas circunstancias, el actor considera que la decisión que le negó el traslado vulneró sus derechos fundamentales y los de su madre, pues le impide contribuir a los cuidados que esta última requiere y genera una carga desproporcionada sobre su hermano, quien ha tenido que encargarse solo del cuidado de su madre.
El actor reside en Amazonas y por este motivo se encuentra imposibilitado para movilizarse con frecuencia al municipio donde vive su madre. Esta situación impide que el accionante pueda brindarle a su madre las atenciones y cuidados que requiere como producto de su edad y de las patologías que le han sido diagnosticadas.
Con ocasión a su edad, a sus especiales condiciones de salud y a los cuidados constantes que requiere, es necesario entender que la madre del actor es un sujeto de especial protección constitucional y que, de no recibir las atenciones correspondientes, su calidad de vida podría verse afectada de manera significativa.
En segundo lugar, se destaca que, a partir de la situación que dio lugar a la presentación de la acción de tutela objeto de estudio, la señora madre no ha podido contar con la totalidad de los cuidados que requiere, pues su hijo carece de la capacidad de atenderla con la frecuencia y constancias necesarias, y por ello su condición de salud se ha degradado al punto de que en este momento tiene escaras y lesiones en su cuerpo.
En tercer lugar, como se explica en la parte emotiva, la Corte consideró que los deberes de cuidado que se derivan del principio de solidaridad no suponen la privación absoluta de los derechos del familiar o de los familiares encargados de asumirlos.
Por lo tanto, la sala consideró necesario que se adopten medidas que permitan el cuidado de la señora Pepita sin que ello implique imponer una carga desproporcionada sobre alguno de los miembros de su núcleo familiar. En ese orden de ideas, la sala reconoce que no es justo exigirle a una persona que sacrifique su proyecto de vida, su estabilidad económica ni la estabilidad del resto de su núcleo familiar en aras de cumplir con el deber de cuidado de sus familiares.
Así, dado que en este caso el accionante busca que le permitan garantizar a su madre los cuidados que requiere, corresponde al Estado adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el lugar de trabajo del actor no afecte sus derechos fundamentales ni los de su familia.
Ahora bien, como se expresó en la parte emotiva de la sentencia, en la sociedad colombiana, las tareas de cuidado han sido tradicionalmente asignadas a las mujeres, lo cual contradice el mandato constitucional de igualdad consagrado en el artículo 13. Por ello, y con el objetivo de hacer frente a la desigualdad de género y disminuir la brecha social existente, es necesario que el Estado adopte medidas afirmativas que fomenten una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres y que de esa forma contribuyan a que se normalice el hecho de que la población masculina las desarrolle.
Finalmente, se recuerda que si bien las facultades con las que cuentan las autoridades públicas para trasladar a sus trabajadores son bastante amplias, dada la naturaleza global y flexible de su planta de personal, es imperativo entender que el ejercicio del ius variandi siempre debe estar mediado por, primero, una valoración de las necesidades del servicio y de la función que le ha sido legalmente recomendada a la entidad, al igual que, por un segundo punto, la garantía de los derechos fundamentales de sus trabajadores y de los integrantes de sus respectivos núcleos familiares.
Vale la pena precisar que, mediante el auto de 28 de febrero del 2023, se le solicitó a la organización proporcionar a la Corte todos los documentos relacionados con la solicitud de traslado presentada por el actor. No obstante, entre los documentos allegados no se encontró ninguna prueba que demuestre que esa entidad emitió un acto administrativo para resolver la situación del actor o de que dicha decisión le fue debidamente notificada al peticionario.
Por esa vía, la entidad demandada desconoció las reglas consagradas en el manual para el traslado del personal. Así, en ese documento se establece que la decisión que resuelve la solicitud de traslado debe ser notificada directamente al trabajador. Además, en ese acto administrativo se deben dar a conocer los motivos que fundamentan la decisión y se deben señalar cuáles son los recursos que el trabajador tiene a su disposición para controvertirlo.
Se destaca que en sede de revisión la entidad reenvió a la Corte un correo electrónico en el que Área de Guías Caninos explicó que el concepto negativo de traslado obedeció a dos razones. Primero, a que el actor no cumplió con el requisito de permanencia mínima en el sitio al que fue trasladado y segundo, que las necesidades del servicio exigen que haya al menos un guía canino. De forma que, como el actor es el único guía canino que se encuentra en Leticia, no se podía autorizar su traslado.
Con todo, se aprecia que el correo electrónico remitido en sede de revisión primero no está dirigido al actor, lo que indica que este último no tuvo conocimiento de las razones por las cuales se negó su solicitud. Y segundo, desconoció que según la normatividad que regula la facultad de traslado, la exigencia de permanencia no se aplica en los eventos en los que la solicitud de traslado se fundamenta, entre otras causales, la calamidad familiar.
En ese sentido, incluso si se aceptara que la motivación de la decisión cuestionada mediante esta acción de tutela se fundó en el hecho de que el actor no cumplió con el deber de permanencia que era requerido, lo cierto es que este no le era exigible en razón al tipo de causal de traslado que el ciudadano invocó, que recordemos fue calamidad familiar. Por lo expuesto, le correspondía a la institución valorar la situación particular del actor y de su núcleo familiar para determinar la viabilidad del traslado pretendido.
En ese mismo sentido, en gracia de discusión y de conformidad con lo expuesto, si bien podría considerarse que la accionada contaba con fundamentos jurídicos y fácticos para negar el traslado del actor, pues esa decisión buscaba garantizar el cumplimiento de las funciones de la entidad, esa motivación debió haberse plasmado en el acto administrativo que dio respuesta a la solicitud del accionante. Además, dicho acto debió ser notificado al peticionario con el objetivo de garantizar sus oportunidades de controvertirlo. Por consiguiente, resulta inadmisible que la exigencia de motivación pueda ser suplida en sede de tutela.
Con base en lo expuesto, la sala encontró que se vulneraron los derechos fundamentales del ciudadano y de su madre. Así, al negar la solicitud de traslado, esa entidad desconoció las necesidades particulares del accionante y de su núcleo familiar y obstaculizó el adecuado desarrollo de las labores de cuidado requeridas.
Al respecto del material probatorio allegado al expediente, se puede constatar que el hermano del actor carece de la capacidad de asumir por sí solo el cuidado de su madre, situación que ha afectado la salud y vida de la señora y que adicionalmente puede impactar negativamente el proyecto de vida y la estabilidad económica y familiar del único cuidador. Por lo tanto, debido a las condiciones físicas y de salud de la señora, se estima necesario que ambos hermanos se ocupen de manera conjunta del cuidado de su madre y le otorguen la atención constante que necesita para realizar sus actividades vitales como comer, asearse y cambiar de postura.
Es importante destacar que tanto el actor como su hermano tienen sus propios núcleos familiares y responsabilidades que atender. Por lo tanto, imponer la carga del cuidado exclusivamente a uno de ellos resultaría desproporcionado y afectaría sus condiciones de vida. Es por ello que, tal como lo plantea el actor, es necesario que esa carga sea distribuida entre los miembros de la familia que cuentan con la capacidad para asumirla.
En ese orden de ideas, si bien la entidad accionada goza de autonomía para efectuar los movimientos de personal necesarios para garantizar la prestación del servicio a su cargo, en el caso bajo estudio, el traslado del ciudadano es imprescindible para asegurar la salud y la vida en condiciones dignas de su madre, así para garantizar los derechos fundamentales de la señora y respetar el principio de solidaridad. Es crucial que sean sus hijos quienes le brinden el acompañamiento apropiado sin que ello implique imponer una carga de cuidado desproporcionada sobre uno de los miembros del núcleo familiar.
En esta emisión hablamos sobre la sentencia T-136 de 2023 que aborda el derecho al trabajo y unidad familiar. En esta se concede amparo para el traslado laboral de un servidor público, cuidador de persona de la tercera edad. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.